Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Una corte de apelaciones escuchará hoy los alegatos en el caso de la restricción temporal de viajes. El presidente Donald Trump acusa a la prensa de no cubrir adecuadamente las amenazas terroristas. El vicepresidente Mike Pence podría ser clave para destrabar la nominación de Betsy DeVos como secretaria de Educación. Y Tom Brady cederá el vehículo que le obsequiaron como el jugador más valioso a uno de sus compañeros. Hoy es martes 7 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Una corte de apelaciones escuchará hoy los alegatos sobre la medida de restricción temporal de viaje que el presidente Donald Trump impuso para viajeros de 7 naciones de mayoría musulmana. Luis Alberto Facal con el informe.
Una Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos escuchará este martes argumentos orales en la batalla legal por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que suspende el programa de admisión de refugiados y prohíbe temporalmente el ingreso de personas de 7 países de mayoría musulmana. La disputa legal enfrenta 2 opiniones divergentes sobre el papel del Poder Ejecutivo y del sistema judicial. Los abogados del gobierno pedirán que el veto migratorio sea restaurado, mientras que los estados tendrán que explicar por qué la orden debería ser suspendida. La Corte fijó los argumentos orales para las 3 de la tarde, hora de California. El alegato presentado por el Departamento de Justicia defiende el veto migratorio como un ejercicio legal de la autoridad del presidente sobre el ingreso de extranjeros a Estados Unidos y la admisión de refugiados. Califica la orden de un juez que suspendió la prohibición como un error y muy exagerada. Los estados de Washington y Minnesota, que son los demandantes, han recibido el apoyo en corte de fiscales generales de otros 15 estados, de la Unión de Libertades Civiles estadounidense y de un grupo de casi 100 compañías, mientras que varias compañías han presentado alegatos en favor de la prohibición. 2 exsecretarios de Estado, John Kerry y Madeleine Albright, dicen que la orden ejecutiva estuvo mal concebida, fue implementada mal y fue explicada mal. El presidente Donald Trump ha dicho que la medida migratoria tiene el objetivo de proteger al país de la amenaza del terrorismo. Sus opositores dicen que la restricción de 90 días es ilegal porque impide la entrada al país de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen e impone una moratoria de 120 días al ingreso de todos los refugiados. Se cree que el caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos para su última decisión. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump reiteró su voluntad de luchar y vencer al autodenominado Grupo Estado Islámico y su extremismo radical. Alejandro Escalona con el informe.
We salute the Army, Marine Corps, Navy, Air Force and Coast Guard.
El presidente Donald Trump pronunció un breve discurso ante varios de los más altos comandantes del país en la base aérea MacDill en Tampa, Florida, durante el cual habló sobre la amenaza del terrorismo y su reciente restricción de ingreso a Estados Unidos de personas procedentes de 7 países de mayoría musulmana. Trump expresó que el país necesita programas sólidos que aseguren que no se permita la entrada a aquellos que quieran destruir a Estados Unidos.
ISIS is on a campaign of genocide, committing atrocities across the world.
El mandatario estadounidense dijo que Estados Unidos derrotará al terrorismo islámico, que no permitirá que eche raíces en el país, e insistió en que los terroristas están determinados a atacar Estados Unidos, como hicieron el 11 de septiembre de 2001, y en Boston, Orlando y San Bernardino, California. Trump no hizo referencia a la masacre en un cine en Aurora, Colorado, ni en una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, atentados que no fueron realizados por atacantes islámicos, aunque muchos consideran que sí fueron ataques terroristas. Trump invitó al público militar a que vea lo que está pasando en Europa y expresó claramente que, citamos, la prensa deshonesta de Estados Unidos no está cubriendo lo que está ocurriendo en ese continente en lo que se refiere a ataques terroristas.
We strongly support NATO.
Trump también dijo que los miembros de la OTAN deben pagar las contribuciones financieras que les corresponden y que muchos de ellos no lo han estado haciendo. Es la primera vez que Trump se dirige a un grupo de destacados militares desde que asumió la presidencia el pasado 20 de enero, a quienes prometió nuevos equipos y aviones. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump acusó a los medios estadounidenses de minimizar de forma deliberada la amenaza que plantea el grupo extremista Estado Islámico y en su visita a la sede del Comando Central del Ejército de Estados Unidos en Tampa, Florida, afirmó que los medios noticiosos tienen sus motivos para no informar de lo que describió como un genocidio en marcha a manos de la milicia radical.
You've seen what happened in Paris and Nice.
Vieron lo que ocurrió en París y Niza. Está ocurriendo en toda Europa. Ha llegado a un punto en el que ni siquiera se informa de ello. Y en muchos casos, la muy, muy deshonesta prensa no quiere informar de ello. Tienen sus motivos y ustedes lo comprenden, dijo Trump. Aunque inicialmente no dio pruebas de su acusación, horas más tarde la Casa Blanca publicó una lista de 78 ataques descritos como ejecutados o inspirados por ISIS desde septiembre de 2014, alegando que la mayoría no ha recibido suficiente atención de los medios sin concretar cómo definía ese criterio. Pero esos ataques en París y Niza y los de Orlando y San Bernardino, que también fueron incluidos en la lista, recibieron una atención mediática generalizada y cobertura en profundidad. Algunos episodios menos conocidos en los que no murió nadie, o por ejemplo uno en Zvornik, Bosnia, en abril de 2015, en el que murió un policía y otros dos fueron heridos, efectivamente no fueron reportados, o solo fueron noticia localmente. La lista parecía haber sido armada con prisa e incluía varias erratas en la palabra agresor.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La nominada secretaria de Educación del presidente Donald Trump, Betsy DeVos, podría ser confirmada hoy con el voto decisivo del vicepresidente Mike Pence, que sería necesario para desentrampar el Senado. Los republicanos cuentan solo con 50 de los 51 votos necesarios para confirmar a DeVos tras la deserción de las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski, y no se anticipa que ninguno de los 48 senadores demócratas voten a su favor. De mantenerse el empate, sería necesario que vote el vicepresidente, en lo que sería la primera vez en la historia en que un nominado al gabinete de gobierno sea confirmado de esa manera. Necesitamos solo un voto más y podemos conseguirnos una mejor secretaria de Educación que la que ha sido nominada, urgió el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer. Los demócratas se han volcado contra 8 de los nominados de Trump, pero según Schumer, DeVos es la menos calificada de todos para ocupar ese puesto. DeVos, multimillonaria, importante donante del Partido Republicano y muy activa en la defensa de la educación privada subsidiada por el Estado, enfrenta una fuerte oposición de los sindicatos de maestros y otros grupos liberales que la acusan de no tener ninguna experiencia en educación y de ni siquiera haber estudiado en una escuela pública ni enviado a sus hijos a una institución de ese tipo. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento Británico, John Bercow, dice que se opone enérgicamente a permitir que el presidente estadounidense Donald Trump hable al Parlamento durante una visita de Estado a Gran Bretaña este año. Bercow indicó el lunes que un discurso al Parlamento británico no es un derecho automático, es un honor que se gana, dijo.
If a state visit takes place,
si tiene lugar una visita de Estado, eso es muy por encima del salario del presidente. Sin embargo, en lo que se refiere a este lugar, siento muy enérgicamente que nuestra oposición al racismo y al sexismo y nuestro apoyo a la igualdad ante la ley y un poder judicial independiente son sumamente importantes consideraciones en la Cámara de los Comunes. Bercow agregó que él se hubiera opuesto a la invitación aún antes de la prohibición temporal de Trump a la inmigración de 7 países de mayoría musulmana. El Parlamento israelí ha aprobado una nueva ley sobre asentamientos que seguramente será desafiada en corte y generará la ira global contra Israel. El Knesset votó 60-52 el lunes por la noche para legalizar retroactivamente 4.000 asentamientos judíos en tierras palestinas privadas en Cisjordania y que los palestinos quieren para un futuro Estado. Legisladores de oposición como Isaac Herzog censuraron el proyecto de ley, calificándolo de una anexión de facto de Cisjordania. No aprueben esta ley demente que amenaza destruir la democracia israelí. La posición internacional de Israel amenaza a los comandantes de la Fuerza y Defensa israelí y amenaza a los líderes del Estado y es en completa oposición a la opinión del fiscal general, dijo. Sin embargo, los legisladores nacionalistas dijeron que el pueblo judío tiene una conexión con esa tierra y un derecho a construir en ella. Un portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que el proyecto de ley solo llevaría a más inestabilidad y caos, mientras que la Organización para la Liberación de Palestina la criticó, calificándola como un robo legalizado. El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha expresado oposición a la ley, ha dicho que quiere coordinar con el presidente estadounidense Donald Trump antes de firmarla. Hacemos una pausa y al retornar estaremos en contacto directo con Puerto Príncipe en Haití, desde donde tendremos información de una jornada muy importante hoy en la que se produce el juramento de su nuevo presidente.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América. Transmitimos desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. Mucho gusto en saludar a nuestro colega y buen amigo Richard Whitmire. Él es director de Radio Metropole en Puerto Príncipe, Haití. Un gusto saludarte, Richard. Bienvenido a La Voz de América. Coméntanos cuál es el ambiente allí en la capital haitiana a pocas horas de la juramentación de su nuevo presidente.
Buenos días a todos, buenos días. Pues aquí todo está listo para la instalación del Jovenel Moïse, que será el 58 presidente de Haití. Todo está casi listo, 300 policías, $100 millones que van a utilizar para la ceremonia de hoy. Por lo menos hay 2 jefes de Estado que serán presentes en la ceremonia, que se tendrá en el Palacio Nacional, es el de la República Dominicana y de Venezuela. Otros países como los Estados Unidos y la de Europa enviaron representantes y parece que todo está listo por el momento. En algunas horas esto va a empezar la ceremonia.
Claro. Bueno, Thomas Shannon, el subsecretario de Estado, preside la delegación estadounidense. Y sin duda esta jornada reviste particular importancia para los haitianos porque fue un proceso muy largo y muy complicado para llegar a este punto, Richard. ¿Cómo se siente la población con este nuevo gobierno? ¿Hay esperanza y expectativa? Coméntanos eso.
Eso es muy raro. La población en realidad espera hace 2 años que el proceso ha empezado y finalmente después de 2 elecciones para verificar si la primera estaba buena, finalmente Rubén Moïse ganó otra vez. Y la población se queda muy calma, Astorra, porque él nunca, Jovenel Moïse nunca ha utilizado las mismas cosas para, no ha utilizado manifestaciones públicas ni violentas para hacer su campaña. Entonces, hasta ahora todo está muy calma y esperamos ver cómo se pasa ahora cuando presta juramento, como se dice, da juramento en el Palacio Nacional, a ver alrededor del palacio cómo reactúa ahora la población.
¿Qué va a pasar para ese instante? Háblanos un poco del presidente que va a prestar juramento hoy. ¿Quién es él? ¿Cómo lo describe, Richard?
Yo creo que todo el mundo será de acuerdo que es un gentleman farmer, si puedo utilizar esto.
Un caballero.
En inglés, uh-huh. Un caballero farmer.
Uh-huh.
Y también él estaba también parte de la Cámara del Cabo Haitiano, donde sale, en el norte del país. Entonces, no es un político de la manera que con nuestros comunes. Él es más un tipo que conoce el negocio. Entonces, quizás es algo bueno para Haití, para tener alguien que conoce el negocio, que quizás va a utilizar sus conocimientos de negocios para dirigir el país diferente, que no solamente es siempre político y político.
¿Tendrá una oposición política muy fuerte o más bien crees que todos los partidos políticos pondrán parte de su granito de arena para beneficio del país?
Parece que no. Por el momento ya los candidatos que perdieron en las elecciones se pusieron juntos para montar una organización para hacer frente a Moïse. Y yo quiero hablar del partido del expresidente Aristide, del partido Lavalas, y los dos señores de Moïse Jean-Charles y también el otro que estaba en la fuerza con él. Pero hasta ahora no organizaron las manifestaciones. Entonces vamos a ver, pero parece no va a ser fácil para él. Y si puedo añadir algo, tiene también otro amenaza hoy que especialmente los del partido Lavalas, los senadores amenazan no participar a la ceremonia, que podría ser un problema porque necesita tener un quórum. Entonces son 16 senadores para poder tener la ceremonia. Entonces dicen que no van a venir. Entonces esto también hay que ver si van a tener la mayoría de senadores para tener el quórum en la Asamblea Nacional.
Mucha expectativa, sin duda alguna, para un evento tan importante, no solo para los haitianos, sino también para la región. Muchísimas gracias, Richard Widmeyer, director de Radio Metropole en Puerto Príncipe, Haití, por este contacto con La Voz de América. Un abrazo, querido colega. Gracias.
Gracias, el placer es mío.
Hacemos una pausa, enseguida volvemos con noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Colombia expresa reconocimiento a los ganadores del Nobel de Paz por su apoyo al proceso pacífico en su país. Jimmy Villarreal informa.
El presidente Juan Manuel Santos agradeció el apoyo que dieron a Colombia los ganadores del Premio Nobel de Paz, reunidos en Bogotá en la 16ª Cumbre Mundial de Personalidades que han recibido ese galardón.
Hoy quiero agradecer muy especialmente el respaldo que han dado los Premios Nobel de Paz a Colombia y a los colombianos en nuestro camino hacia la reconciliación. Gracias por destacar en la declaración final las lecciones que deja al mundo nuestro proceso.
El presidente también se refirió a la Carta de Colombia, el documento de paz que propuso el jueves 2 de febrero en la primera jornada de la cumbre, como un legado del país al mundo. Destacó que la propuesta ya ha tenido los primeros resultados y un grupo de jóvenes de España, México, Alemania y Colombia se reunieron y crearon su propio decálogo de compromisos por la paz.
Carta de Colombia, los 10 principios para la paz son ideales y valores. La conducta humana carece de brújula.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y preocupan las exportaciones venezolanas. Álvaro Algarra con este informe.
Según el más reciente estudio realizado por la Asociación Venezolana de Exportadores, las ventas de productos hacia el exterior han disminuido notablemente. El presidente de la organización, Ramón Goyo, insistió en la necesidad de reformar algunos requerimientos.
En base a esa estructura es que determinamos que en los primeros tres trimestres de 2016 las exportaciones caen en 22% con respecto a los tres trimestres de 2015. En una caída de 400 millones de dólares. El país donde se afectó más fue Estados Unidos, siguiéndole Colombia. Sin embargo, China aparece con un incremento igual que México, igual que Chile. Sin embargo, estos incrementos no fueron suficientes como para revertir la situación.
Goyo exhortó al gobierno a tomar en cuenta los requerimientos del sector, entre los cuales destacó una tasa de cambio competitiva y la apertura definitiva de la frontera con Colombia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hace dos años, el quarterback de los New England Patriots, Tom Brady, cedió la camioneta que recibió como jugador más valioso del Super Bowl 49 al esquinero Malcolm Butler por su intercepción que salvó el partido. Este año planifica hacer algo similar. Creo que James White se la merece, dijo Brady el lunes en la mañana en la tradicional conferencia de prensa del jugador más valioso del Super Bowl. White, el running back que juega por tercer año en el equipo y jugó en la Universidad de Wisconsin, estableció marcas para Super Bowl con 14 atrapadas y 20 puntos anotados en la dramática victoria por 34-28 sobre los Atlanta Falcons. Y los New England Patriots completaron la más grande remontada en la historia del Super Bowl. La espectacular actuación da pie al debate de si su equipo y su quinto campeonato los convierte en la máxima dinastía en la NFL. Quizá la discusión principal gira sobre el dúo conformado por el quarterback Tom Brady y el entrenador Bill Belichick. Ambos son dueños de toda clase de récords. Hay algunas cifras que no pueden ser debatidas, como el mayor número de Super Bowl disputados por un equipo, 9, y por un quarterback, 7, con 5 títulos. Brady es ahora el quarterback con la mayor cantidad, superando por uno a Terry Bradshaw y Joe Montana, ambos miembros del Salón de la Fama. Y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo ratificó el lunes la suspensión a nivel mundial para atletas rusos y congeló todos los cambios de nacionalidad de parte de los deportistas. Después de una reunión de consejo en Mónaco, el presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, Sebastián Kohl, informó que la Federación Rusa de Atletismo no debería esperar la reincorporación total antes de noviembre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. Lady Gaga envió un mensaje de unión, tolerancia y solidaridad durante sus 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol, el domingo en el Super Bowl, que contó con la presencia del conservador vicepresidente Mike Pence en medio del caldeado ambiente político que actualmente se vive en Estados Unidos. Gaga cantó segmentos de God Bless America, This Land Is Your Land, y citó la promesa de lealtad, The Pledge of Allegiance, que dice, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos, haciendo énfasis en para todos, y luego cantando un popurrí de sus éxitos. Que se sepa, Mike Pence no fue abucheado el domingo, como ocurrió cuando asistió a una presentación del musical Hamilton en Broadway, aunque el vicepresidente también recibió aplausos, algunos aplausos, en esa ocasión. Este lunes se realizó en Hollywood un almuerzo para los nominados al premio Oscar de la Academia. El sábado 11 de febrero se anunciarán los ganadores de los galardones científicos y técnicos y la próxima semana se llevará a cabo la ronda final de votaciones para la entrega anual número 89 de los premios Oscar, acto que tendrá lugar en Los Ángeles el domingo 26 de febrero y que será transmitido por la cadena de televisión ABC. City of stars, are you shining just for me? Este año, los nominados a Mejor Canción Original son Audition, The Fools Who Dream, del musical La La Land, Can't Stop the Feeling, de la película Trolls, City of Stars, también de La La Land, The Empty Chair, The Gym, de James Foley Story, y How Far I'll Go, de Moana. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, volvió a presentar un juicio por difamación contra la compañía que publica el sitio web Daily Mail, alegando que un artículo publicado allí en agosto de 2016 dañó su capacidad de ganar millones de dólares durante un momento cuando ella sería una de las mujeres más fotografiadas del mundo. El artículo discutió falsas alegaciones hechas en un libro y en una revista eslovena de que una agencia de modelajes en la que ella trabajó operaba una agencia de acompañantes. Y el Departamento de Estado no tendrá conferencia de prensa diaria esta semana en una situación sin precedentes que comenzó luego de la toma de posesión del presidente Trump. El vocero interino de la agencia, Mark Toner, dijo a La Voz de América que el Departamento de Estado continuará respondiendo preguntas y pedidos de periodistas, pero no ofrecerá una rueda de prensa diaria esta semana del 6 al 10 de febrero, aunque funcionarios esperan poder reanudarlas lo más pronto posible. La última conferencia de prensa en el Departamento de Estado fue el 19 de enero, cuando el vocero almirante en retiro John Kirby, un funcionario nombrado por la anterior administración Obama, hizo su última presentación ante el podio del Departamento de Estado. Se espera que la designación sea en los próximos días. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.